Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Pablo Hübner, director de Puerto Varas. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Encuestas de la democracia cristiana también y de ese programa que no era mío, según Janet Jara. ¿Y cuál va a ser ese programa que va adelante? Bueno, vamos a seguir politiqueando como todo día lunes. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás tú?
Hola, Rocío. Muy buenos días a ti, a todos los auditores que siguen este espacio de conversación. Muy contento este 11 de agosto, mes de los gatitos.
Así es, estamos completamente en el mes de los gatos. Cuenta regresiva también de las parlamentarias, pero antes que sigamos con todo, déjame saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro en Radio Mía en la 100.7, en Purranque en Radio Viva en la 92.7 y en el canal 126 de Surbit, en Llanquihue Radio Despierta FM en la 107.7 y también en Crónicas del Sur TV canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Ya, está interesante, ¿eh? Porque está esta encuesta que la semana pasada nadie le creía. Y hoy día hay algunos celebrando y otros ahí subidos en la tristeza, ¿o no, Pablo? ¿Cómo lo ves tú?
De todas maneras, la semana pasada comentábamos la frustración que eventualmente se podría uno imaginar con respecto a la candidatura de Evelyn Matthei y todo su equipo de trabajo. Hoy día un poquitito de la marraqueta más crujiente, digamos el tecito más dulce, no digo como para celebrar, pero sí como para sembrar cierta calma con respecto a lo que significaba una candidatura que hasta hace una semana se veía estancada y estancada hacia la baja, y ahora vemos, según la última encuesta, ¿no es cierto?, de que hay un alza de cinco puntos, lo que rompe la tendencia de manera importante y que a su vez también convive con lo contrario con respecto a la candidatura de Janet Jara, que además de verse estancada, baja 5 puntos. Si bien esto es semana a semana, el pulso es bastante vertiginoso, sí sigue siendo una noticia que puede servir como aliciente a la calma parcial con respecto a la candidatura de Evelyn Matthei y lo que ha sido su comportamiento, tanto en las modificaciones de su equipo con la llegada de Coloma y Sutil, que eso se ofreció como una novedad, como también en el cambio de relato, donde esta dicotomía, si es más Evelyn o es más Matthei, una cosa bien curiosa, empieza, digamos, a pronunciarse hacia una perspectiva no necesariamente confrontacional, pero sí más determinada.
Oye, se me había olvidado saludar a todos los que nos escuchan y nos escriben y comentan y nos dan sus likes a través de Facebook, como lo hace Carlos Patricio Paredes Proboste, que siempre nos escribe junto a Claudia, que todavía no ha llegado Claudia, pero es uno de nuestros fieles auditores. Así que háganlo, porque recuérdense que nosotros somos medio digital y vivimos de sus likes y de sus compartir. Juanita Corales nos pone, no es mentira, que Evelyn dejó de atacar a Kast. No sé, a ver, vamos a ver de qué se trata ahí esa. Pero vamos a hacer este análisis. Oye, yo no tuve posibilidad, debo decir, que me agarró la máquina para ver el debate minero donde estaban todos, Pablo. No tuve esa posibilidad de quedarme analizando, pero la verdad ha sido tanto las conversaciones que han tenido unos con otros, tanto los, yo sé si había habido alguna vez una presidencial que antes de inscribirse ya hubieran estado juntos tantas veces, oye, esto ha sido realmente impresionante. ¿Cómo lo viste tú, Pablo, en el debate de los de la minería?
Creo que el debate de la minería que se ofrece en la Casa de Estudio de la Universidad Católica fue un debate curioso porque no admitía contrapreguntas, no hubo tanta intervención entre los candidatos, pero sí se pudo determinar más o menos el estilo de aproximación, que hay con respecto a la actividad económica de la minería y la relevancia que tiene para el país, sobre todo como capital de financiamiento de las distintas políticas públicas que cada uno de los candidatos ofrece, en esto que la elección es bastante común, que es como un poco el festival del anuncio. Entonces fue muy interesante, bueno, cómo conseguimos la plata para financiar, digamos, todos estos anuncios. Y en eso te diría que hubo bastantes contrastes en los estilos. Por ejemplo, el caso de Franco Parisi, cuando le preguntan cómo ve el escenario de la minería, él se enfoca, lejos de hablar de la minería, su rol, cómo se incentiva, cómo se potencia innovación, desarrollo, lo que uno esperaría. Vemos que hace una declaración / declamación de lo que significan los mineros, cómo los mineros son personas y que estas personas hay que ayudarlas a votar. Incluso propone de que ellos puedan votar desde su zona de trabajo para no tener que ir a las urnas y así tomarlos en consideración. En fin, una cosa bien loca.
Qué interesante el punto que haces, porque el Partido de la Gente, un lugar donde parte y tiene harta fuerza, es justamente en el norte y con la gente de la minería. Entonces hay una cercanía ahí y también por lo que eso refiere. En el caso del Partido de la Gente, yo los veo como este movimiento de personas de clase media que están siendo cada vez más capaces de hacerse cargo de su propio destino. Y sobre todo en el mundo minero, son personas que tienen además un nivel adquisitivo más alto que el resto de la población, pero que vienen de un sector que ha crecido o ha cambiado el lugar o el estrato socioeconómico que se movía dentro del país, entonces que efectivamente está más empoderado de tomar sus propias decisiones y que no vengan otros a decirles lo que tienen que hacer. Ese es como el mundo en el cual yo veo que tiene harto respaldo ahí Franco Parisi, pero que cuando sales de este mundo y le hablas al resto de la población, los comentarios como que no hacen mucho ruido, como este de enchulemos a las viejas, por ejemplo. Cuando tú hablas solamente a ese grupo, pero te olvidas que hoy día está todo mezclado, esa hiperfocalización que genera mucho ruido en el resto de la población. ¿No lo ves tú también, Pablo?
Ese punto es súper interesante, ¿eh? De cuánto de la vocación del relato está orientado a fortalecer la convicción de los ya convencidos para producir un decantamiento, digamos que mis convencidos terminen convenciendo a otros, y desde esa perspectiva crecer. Y luego está la amplitud que tiene el relato localista. Por ejemplo, esto lo manifestaron varios candidatos en ese debate / conversatorio. Por ejemplo, el caso de Lin Matei, que también refirió a la importancia del poder de las regiones y a este fantasma, digamos, de cómo donde se producen las principales vocaciones de crecimiento nacional no es donde en definitiva queda la plata. Incluso se repitió esta idea, yo me acordaba de Toa con respecto a Aysén, que decía que la región no era tan bonita. También Matei incurre en esto, digamos, decir, chuta, Iquique, Antofagasta deberían estar mejor equipadas, mejor preparadas, con mejor distribución de lo que significa la ganancia de la actividad productiva, para así hacer más apetecida la residencia y no seguir incentivando estos viajes permanentes entre Santiago y el norte, donde ir al norte es como ir al trabajo, pero no a vivir. Entonces ahí también se produce una cosa curiosa, cuando menos la candidatura, con respecto a la apreciación que tienen estas grandes ciudades asociadas a la minería y su estado actual. Si es que están como deberían estar, si deberían estar mejor, hasta dónde es un aliciente para la residencia, más allá de ser solamente un lugar donde se produce y después nos vamos. Entonces, eso lo encontré también como interesante desde la perspectiva del convencimiento y su crecimiento, digamos. De cuánto, como decías tú, cuánto Parisi ejerce una vocación de convencimiento hacia sus más cercanos y cuánto a partir de esa misma idea Matei profundiza llevándolo al lugar específico donde se producen las principales actividades productivas de la minería, que por lo pronto está más enfocado en el norte que en el sur. Digo por lo pronto porque eso eventualmente puede variar, como han habido intentos de hacer minería en el sur, también minería en los mares, etc.
Pensé que me estabas hablando de la minería que está debajo de la pileta de Puerto Montt. Porque no sé si te acuerdas de eso, que es una zona de prospección que por eso no podían hacer los cambios y había que ir a pedir permiso y el cacho. En fin, no me voy a meter
bueno,
en
ahí, eso. Y eso también es súper interesante porque también fue otro elemento que se repitió harto con respecto a lo que significa las actividades productivas de la minería, hablemos a nivel general, ¿no es cierto? Todo lo que es cobre, litio, etcétera, de que hay una percepción, digamos, de que la minería en sí mismo tiene que lograr una amplitud en todos los niveles, la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo, la especialización, el rol de las fuerzas educativas con respecto a lo que significa el mejor uso de la extracción del mineral, y otros puntos que, diría yo, en el consenso aparecen bastante uniformes. Y luego está la cuestión de la polémica a la semana, ¿no es cierto?, que es el hasta dónde se genera la mejor manera para producir, digamos, los distintos minerales, y en eso entró nuevamente el tema de la nacionalización, la nacionalización parcial, o cómo funciona, digamos, la perspectiva concesionable que tienen los distintos minerales que se extraen en el país, que también, como bien sabemos, eso generó una polémica en particular con la candidatura de Janet Jara y el contraste entre lo que decía su programa de gobierno para la primaria y lo que eventualmente se está diciendo ahora, una vez que ella consigue su cupo como representante de la centroizquierda, ingresan nuevos equipos y pareciera que eso también mueve la aguja a los contenidos.
Sí, y aquí me quiero hacer cargo también de lo que se está comentando en este minuto en nuestro Facebook, que está bien ahí, con hartas cosas se están comentando. Y Juanita principalmente nos decía que no es verdad que Jara está bajando. Nos dice, yo soy de Santiago y las cosas son diferentes, pero Jara no está bajando en su encuesta. Santiago es muy grande y mucha gente nos apoya a Jara, pero yo creo, lamentablemente, Juanita, que, bueno, aquí hay dos cosas y creo que es súper importante destacarlo. Una, las encuestas. Las encuestas que estamos analizando el día de hoy muestran una baja significativa de Janet Jara y una alza significativa de Evelyn Matei y una estabilización de parte de José Antonio Kast, porque el que me diga que sube o baja un punto cuando tienes 3,7 puntos de diferencia, la verdad es que no es estadísticamente significativo. ¿Quiénes responden las encuestas? Ya lo hemos dicho otras veces. Generalmente personas que están como más metidas y que se dan el tiempo de responder una encuesta. Y esta encuesta, la que estamos analizando actualmente, es la encuesta CADEM, donde solamente un 10% de todos los intentos se logran responder. un 90% corresponde a la zona urbana y un 10% a la zona rural. ¿Y por qué me quiero detener aquí? Porque la mayoría de las personas no están al tanto, y menos en ese voto, que no es, o sea, ese voto obligatorio que generalmente no va a votar, no está ni ahí con lo que está pasando en la presidencial actualmente hasta las últimas 2 semanas de la encuesta. Entonces, probablemente la percepción que tiene, si usted está haciendo calle, es que en las encuestas no le van a decir absolutamente nada. Aparte, generalmente nadie le dice, bueno, si hay algunos que son mucho más vocales, sobre todo cuando generan harto odio, que te van a tratar mal, pero la gente no te va a decir, el chileno no es muy bueno para decir cara a cara, sabes que no estoy contigo. Entonces, hay una percepción del candidato, en general, cuando uno está haciendo campaña, que no es la verdad, porque si tú le preguntas a un candidato, todos creen que van a ganar. Y todos tienen sus encuestas que van a ganar, ¿o no, Pablo? Hay pocos candidatos que te van a decir que no. Entonces, aquí tenemos que tratar de analizar un poquito más arriba, y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este programa. Y en ese sentido, la semana pasada para Janet Jara fue una muy mala semana, porque tuvo un gran problema, no solamente en esta encuesta, que fue súper compleja la forma en que ella la enfrentó. Porque por un lado, Janet Jara no solamente dice una cosa, sino que enrostra a José Antonio Kast de decir que eran fake news lo que él estaba diciendo. Y ahí no sé si ella estaba muy mal informada, si realmente no lo creía o quería presentarnos una realidad que no era, pero en su propio programa de gobierno de primera vuelta aparecía tal cual. Entonces era una, si es que era una mentira, tenía las patas muy cortas. Y si ella realmente lo cree así, entonces es bastante complejo que esté militando en un partido que es el Partido Comunista, donde está dentro de sus principios que los mejores para ideológicamente, los mejores para poder producir son los mismos gobiernos, y que el gobierno tiene que buscar la forma en cómo esto lo modula o lo encausa. Entonces eso tampoco combina mucho. Sumado a un Carmona que está diciendo que entre Jara y Jadwe no hay mucha distancia. Y por otro lado tienes a su jefe económico que te está hablando de un socialismo democrático que no se va a hacer cargo de las FP. Entonces, ¿cuál es el discurso aquí? Y ese es el gran problema, porque Janet Jara, más allá, cuando ganas la primaria, tú puedes estar armando tu programa, pero tienes que alinear a tus huestes, o sea, por lo menos que haya un discurso más o menos común, o mostrar que tú tienes la brida ahí de este caballo que vaya avanzando. Si no, es lo mismo que le venía pasando a Evelyn Matthei. Cuando tú ves este desorden interno, inmediatamente la percepción es a la baja. ¿O no, Pablo? ¿Qué crees tú?
Sí, yo creo que en esto hay muchas consideraciones a tomar en cuenta. Por un lado está la cuestión ideológica, más Estado, menos Estado, hasta dónde intervienen los privados. Si recordamos elecciones anteriores, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera, muchos hablaban en su minuto en la caricatura que este iba a ser el gobierno de los empresarios. Luego, con respecto a las candidaturas centro-izquierda, siempre se apeló a la idea de que este iba a ser un proceso de estatización y de que esa estatización iba a privar, digamos, el incentivo para el crecimiento, el desarrollo, la innovación, etcétera. Y luego está esta cuestión de la candidatura, que en su momento, cuando ella sale electa, se produjo esta conflictividad, si iba a renunciar o no al Partido Comunista, hasta dónde su vínculo con el Partido Comunista era perfectamente compatible con la amplitud que ahora pretende representar, ¿no es cierto?, en su candidatura, donde abriga todas las posiciones de la centroizquierda, entre ellas incluso la Democracia Cristiana, o cuando menos una parcialidad de la Democracia Cristiana, los que no se han divorciado de la toma de decisión que tomó el Consejo con respecto a apoyar la candidatura de Janet Jara. Y a su vez, lo que tú también mencionabas, Rocío, de que se produce una justa sensación de incertidumbre con respecto a hasta dónde lo que se dijo sigue siendo válido. Ahí hago el punto de dos consideraciones. Una, el programa y, digamos, la debilidad del programa en cuanto a su extensión, profundidad y detalle. Eran 7 hojitas, digamos, eso era el programa de gobierno. Lo conversamos hace un par de programas.
Me gustaba mucho leerlo, ¿eh?
Cuando no, imagínate, casi esto podría ser un mail, en efecto, también podría ser un WhatsApp, digamos, reenviar, o sea, una cuestión muy, muy, muy delgada. Y lo comparamos con lo que fue la candidatura Ricardo Lago en su minuto, con la cual obtuvo la presidencia, donde él publica un libro completo, digamos, Mi visión de país, donde se forja, digamos, el lema de crecer con igualdad y se explica lo que significa el crecimiento para la igualdad. Y ahí hay un completo plano de lo que es el rol económico para la política pública. Diría que la candidatura de Janet Jara, si tiene un punto débil, y esto lo comparten distintos analistas, es precisamente de que la temática del crecimiento económico todavía no queda bien clara, donde a su vez, recordemos, estaba todo el proceso, digamos, la posición con respecto al proceso constituyente 1 y la idea contra el neoliberalismo, la producción que se genera solamente en Chile, la discusión del ser, digamos, una economía abierta, como lo había sido la Concertación, digamos, desde la perspectiva de la modernización del Estado, que era básicamente puertos, aeropuertos, carreteras, política de concesión, para conectar, digamos, el país con los distintos continentes y así abrir nuevos mercados, cuestiones en las que se profundizó tanto en el gobierno de Frei, ¿te acuerdas de Rocío que lo criticaban por viajar mucho en su momento? Pero era sí, para cerrar los tratados de libre comercio. Y el caso de Lagos, que también, digamos, incluso con la controversia de Bush y la guerra de Irak, se ratifica el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, acuerdos top con lo demás que se van permanentemente renovando para generar esta política abierta de mercado, muy parecido al fin de la historia y el último hombre, ¿no es cierto?, donde el capitalismo tiene una injerencia incluso superior a las voluntades nacionales, es decir, cuánto de las empresas pesa más que incluso las determinaciones individuales autónomas de los países, cuestión que por estos días está bien en entredicho, digamos, o sea, a propósito del auge de los gobiernos más autoritarios, de las políticas arancelarias a nivel internacional. Es decir, hay un súper debate con respecto al crecimiento económico y la toma de decisión por parte de los países. Por último, Rocío, y con esto termino este punto, el caso de Jeanette Jara en cuanto a cambiar lo que tenía dicho y a renovar su equipo y tener que verse en la obligación de no ser del Partido Comunista, mientras es del Partido Comunista, mientras se abre a políticas que son ajenas a lo que se defendió hace poco tiempo atrás, como fue el proceso constituyente, por cierto que dañan una credibilidad, más allá de que en política se habla mucho y los discursos cambian, y diría que es una condición de todos los sectores, pero en el particular de esta, se ve muy grueso.
Sí, es bastante complejo, pero todo tiene recuperación, ¿eh? Yo creo que esto es solamente una foto del momento, una muy mala semana de Jeanette Jara, y el tema es cómo si logras agarrar este caballo de vuelta y llevarlo a la pista otra vez. Lo mismo queda en la duda con Evelyn Matthei, si es que efectivamente esta semana donde las cosas salieron meridianamente bien, se va a seguir manteniendo esto que cae, o si José Antonio Kass va a lograr seguir manteniendo el caballo dentro de la pista de carrera, o va a haber una piedra que de repente te hace trastabillar. Uno nunca sabe, y por eso en política un par de semanas es muy poco tiempo y muchísimo a la vez. Y lo otro que está pasando es que estas semanas también se define quiénes son los que van a ir a la papeleta. Antes de que nos vayamos a las parlamentarias y lo que está pasando también con la Democracia Cristiana, Me hiciste recordar de ayer, el día viernes en la tarde, estuve en una charla de Oscar Landerreche, que fue bien interesante, y solamente dejar este punto a nuestros fieles auditores. Cuando hablamos del crecimiento del país, que está muy relacionado también con la relación de los empleos actualmente, él mostraba un gráfico súper interesante respecto a cuánto estábamos invirtiendo como país, que desde los años 90 en adelante la inversión siempre fluctuaba entre un 15 y un 25, era donde nos movían, y eso no ha cambiado. Sin embargo, ahora necesitamos pegarnos un salto en la inversión hasta un 35. ¿Por qué? Porque a todo aquello que se invirtió en infraestructura dentro del país, tú necesitas mantenerlo. Entonces, siempre se te hace para poder crecer, para poder seguir entregando más dinero a cada uno de nosotros, que generemos valor, necesitas invertir mucho más porque necesitas mantener todo lo que ya tenía y además generar otras obras que te permitan efectivamente producir más. Y eso era una de las cosas que él mencionaba, que ninguno de los candidatos está hablando. O sea, todos hablan de inversión en general, cómo atraemos más inversión, pero nada de cosas tan concretas aquí. O sea, necesitamos sí o sí mejorar, porque hay caminos que uno, a mí me pasó en Santiago, o sea, haber ido a calles que hasta tú decías, oye, estas están perfectas y ahora están llenas de hoyo. Todavía, por ejemplo, en Puerto Varas te quedan un montón de calles que no están pavimentadas. Entonces, hay cosas que todavía te quedan por hacer, pero tienes que resguardar que la que ya hiciste todavía se mantenga. Y ese es un desafío no menor que necesitamos para poder seguir creciendo y no ir decreciendo como en algún minuto, que a todos les encanta mirar a Venezuela, que fue uno de los países más ricos del mundo, o Cuba, que tenía toda esta vorágine de montos de Estados Unidos, y que tú vas, por ejemplo, el día de hoy a Cuba y es como se hubiera quedado detenida en el tiempo, y muchas de esas cosas que se quedaron detenidas en el tiempo, por delante se ven bonitas y por detrás están totalmente destruidas. Entonces, necesitamos ahí una inversión súper grande, más de lo que ya hemos hecho. O sea, no solamente está el desafío de seguir teniendo la inversión que siempre teníamos, sino que duplicar la oferta, o sea, aumentarla hasta un 35%. Eso era como una de las cosas importantes que creo que había que destacar.
O sea, claro, la política de que el que tiene, mantiene, es esencial, y la mantención no es una cuestión necesariamente de rigor administrativo al gobierno de turno, tiene que ser una política de Estado. Aquí yo siempre rememoro en los detalles, está el diablo, en las cosas pequeñas. Tú ves que inauguran una plaza y a las 2 semanas, 2 meses, 1 año, ya los juegos están todos rotos, están todos rayados, nunca se reparan, y hay un esfuerzo ahí que se diluye y tontamente se pierde, y también tiene que ver con la falta de mantención y de cumplir con compromiso. Y luego lo que tiene que ver con la política de inversión, si uno evalúa cuáles han sido las grandes obras en el pasado reciente. Si dejamos de lado el puente Chiloé, diría que no hay grandes obras. Ahora recién viene la licitación nueva de la 5 Sur en algunos tramos, particular lo que tiene que ver con Osorno-Puerto Montt. Vamos a ver cómo eso fluye, se adapta, hasta dónde el proceso se vive con la quietud que, o sea, con la quietud con respecto a los plazos que debería de ser, pero en estricto rigor, si uno evalúa cuáles son las grandes obras, ya poco, la ampliación del aeropuerto Tepoal, digamos, algo es, pero para la envergadura de la necesidad todavía sigue siendo una cosa bastante, bastante débil. Y ahí también está lo otro, que en el fondo dice, ¿por qué no se está invirtiendo lo suficiente? Entonces entra el famoso debate, en Perú le llamaban la tramitología, aquí en Chile se le bautizó como la permisología, y tiene que ver con los permisos, los resguardos ambientales, las consultas a los pueblos originarios. En sí mismo también diría que en el denominador común de esta elección, y en el particular de la conversación que se sostuvo en el debate minero, también es un tema. Todos te hablan, resguardemos el medio ambiente, resguardemos la participación, pero no nos podemos demorar 10 años en tomar decisiones que tienen que resolverse entre 1 y 2 años, como sí sucede en países que son comparativos al chileno, donde esos plazos se cumplen. Entonces, la pregunta es, ¿por qué allá se demoran? Nosotros demoramos 10, allá se demoran 2, y nadie diría que allá son unos ineptos y que no les importan estos procesos, sino que lo logran hacer más rápido, simplemente.
Oye, y ahí decirte que también en la charla de Oscar Landerreche hizo un punto bien importante respecto a esto, porque uno dice, ya está aprobada la ley de la tramitología o la permisología o el silencio, y él nos decía, 1/3 de las demoras corresponden a resoluciones del Estado y 2/3 a judicialización de estos resultados. Entonces, y dentro de la permisología o lo que salió en esta ley, es 1/3 de 1/3. Señala, era súper duro respecto a lo que había salido, porque es como uno de los grandes emblemas de este gobierno haber logrado sacar esa ley contra la burocracia, permisología, etcétera, como quieren llamarlo. Y él decía, ok, aquí no estamos haciendo cargo de 1/3 de 1/3 y no nos estamos haciendo cargo del problema en general. Vamos a ver si eso es tan así o no, o si efectivamente vemos respuesta y mayor inversión y generación de nuevos empleos también con esto. Nos queda muy poco tiempo y quiero hacerme cargo de dos cosas que habíamos puesto. Una es que vienen las parlamentarias y se va a cerrar, y lo de la democracia cristiana. ¿Cuál quieres tocar? ¿Quieres dar tus comentarios?
No, lo de la democracia cristiana, porque la verdad que eso es bastante genial. Esto de la democracia cristiana en contra de la democracia cristiana, no sé si en el pasado histórico del partido alguna cosa sí se había producido, pero el hecho que la organización Demócrata Cristiana de América, ¿no es cierto?, la ODCA, fuera totalmente contraria a la toma de decisión que vive la democracia cristiana con respecto a apoyar la candidatura de Janet Jara, eso naturalmente debería encender la baliza de varios, y además hace mucha concordancia con lo que manifiesta el expresidente Eduardo Frei en su rechazo absoluto a esta toma de decisión, que además fue cuestionado por el ex candidato a la primaria de la centroizquierda, ¿no es cierto?, Winter, diciendo de que él no conocía, imagina. Frei no conocía los principios de la ADC, que Frei, digamos, la cara de Frei podría ser el loco de la democracia cristiana, o sea, no puede ser más democracia cristiana Eduardo Frei.
Pero Frei lo ¿no?
No, total, más con la ascendencia del padre, decir, no había como por dónde cuestionar, digamos, de que Frei no es de la ADC o no conoce a la ADC, pero bueno, la permisividad con respecto al relato aguanta bastante. Y en cualquier caso, esto pone una situación compleja lo que fueron los argumentos dados por Huenchumilla con respecto a la ADC y su toma de decisión, esta reinterpretación de lo que es el Partido Comunista, de que habría terminado su visión, digamos, económica, y que ahora era una política abierta a mercado y tomada como referente la convivencia de China, que por lo demás uno de los países más autoritarios del mundo, no es solamente cuánto crece o no crece China, es cómo mantiene el control de la población. Basta recordar las medidas que tomó China para la pandemia, que son solo y exclusivamente posibles en un lugar donde hay un aparato estatal controlador de las libertades a un nivel acérrimo, que tal vez inédito en el mundo. Entonces, para el caso de la democracia cristiana, o lo que va quedando en la democracia cristiana, esta opción de dejar de ser para vivir y ceder a la identidad con tal de obtener una participación en la negociación parlamentaria es una decisión que cada vez se hace más cara.
De todas maneras, así que vamos a ver qué pasa. Solamente decir que en lo que respecta a las parlamentarias acá, que era una de las cosas que andaban dando vuelta, fueron ratificados en el Congreso con el Consejo General de la Democracia Cristiana los dos, Emeterio Carrillo y Héctor Barría. Vamos a ver quiénes quedan ahí detrás. Oye, en el chat están ahí conversando Carlos Patricio con Juanita, que les dice, la Juanita dice, todos los políticos roban, ya han robado demasiado. Y Carlos le dice a Juanita que los republicanos no y tampoco los libertarios. Te tengo una mala noticia, Carlos. Uno de los pocos que está formalizado es del Partido Republicano. Así que, ojo, porque hay, para mí, este tema de corrupción, donde hay un humano, hay corrupción. O sea, es transversal y no creo que vaya solo en los políticos. Te tengo la mala noticia de eso, Juanita. Hay en todos lados. Y el problema es cómo los enfrentamos. Cómo los enfrentamos entre todos, de que no estemos dispuestos a aceptar esto. Es lamentable porque incluso en el caso de la PDI, este fin de semana también subimos un agente que estaba traficando drogas, por ejemplo. Así que esto es, lamentablemente, es un cáncer la corrupción. Tenemos que aprender a vivir con eso, pero no por eso lo vamos a aceptar, sino que hay que decir no.
Ahí, Rocío, para complementar rapidito con respecto a esto, no olvidemos lo que fue el pasado reciente de la década entre el 10 y el 20, Caso Penta, caso Sokimich, caso Cabal, Bílico, Gay, Paco, Gay, todo tipo de turbulencias, digamos, bastante oscuras con respecto a la Iglesia Católica. Digamos, ahí no quedó nadie de pie. Y eso también es parte de los elementos, no totales, pero parciales, que explican lo que significó, por un lado, la crisis de las instituciones y, por otro lado, también el estallido social. Hay un tema con respecto a la confianza y eso, por cierto, que es fundamental profundizarlo y que después sigue rimando con respecto a lo que significa, y tú lo mencionaste, para el caso de los republicanos, el proceso de instauración de los gobiernos regionales electos y cuántos gobernadores regionales electos hoy día están en situaciones más que complicadas. Ni hablar el caso de Los Lagos, lo que fue el gobierno regional de Patricio Vallespín. O sea, un desastre, digamos, una pérdida de plata mayor, con todo tipo de transferencias directas a quienes muchas competencias no tenían para lo que proponían. Y en fin, digamos, o sea, este escándalo del mal uso a recursos públicos es súper transversal. Y aquí el aparato de control, el fiscalizador y el quien fiscaliza al fiscalizador es clave. Por ejemplo, un caso no pequeño, pero digamos más bochornoso que grave, si se quiere, el de las licencias médicas, que se iban de viaje, digamos, ya más allá los colores políticos, se iban de viaje estando con licencia médica, otros que van al casino y así siguen saliendo nuevos antecedentes a propósito del trabajo que está haciendo Contraloría. Y todo esto es bastante vergonzoso, grotesco y carente de toda moral. Entonces tal vez no es tan osado hablar de que hay una crisis moral, digamos, donde robar estando la oportunidad, como dice el dicho, mal dicho, la ocasión hace al ladrón, y bueno, muchas de esas
o
cosas
sea, que en Chile es la ley del pillo, po. Y es tonto el que no se lleva, que no toma ventaja, si puede saltarse la fila, si puede hacer algo.
Sí, estoy individualismo.
Tenemos un problema cultural en general, lamentable. Ahora, ¿cómo nosotros decimos un basta, no más, avancemos?
Que por lo mismo la disposición de los aparatos de control y la optimización en la transparencia resulta clave, así como también el ojo vigilante de la ciudadanía, y en esto sin autorrogarse mérito, el rol de la prensa también de estar haciendo ver estas situaciones. Muchos de los casos que mencioné, el caso Cabal salió por una entrevista a La Tercera, el caso de Rojas Vade, que había inventado una enfermedad, digamos, sí. Eso estaba serio. Siempre he dicho, tuviera plata, haría la serie Netflix del caso Rojas Vade, porque ya no puede ser más grotesco, insólito, absurdo, digamos, el falso enfermo.
Todo el caso no es Procultura, el que salió antes también, Democracia Viva, también fue un medio digital de la zona que también lo levantó, o sea, hay de todos que estamos haciendo cosas, pero tenemos que estar ahí vigilantes y no quedarnos los laureles y no por eso también echarnos a morir, ¿eh? Yo creo que desde que el mundo es mundo y el humano es humano, hay corrupción. O sea, tampoco cuando estaban los señores feudales, ahí se mataban, pues, o sea, de verdad que era una locura. Entonces no sé cuál de todos es mejor, pero yo creo que este, y lo he dicho en otros programas, ya se nos está acabando, la democracia liberal como la tenemos hoy en día es el que más nos ha permitido crecer como sociedad. Y todos tener más comodidades. Son más difíciles de adquirir, sí, porque todos nos damos cuenta que podemos tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo que genera esa frustración también. Pablo, 30 segundos para que nos despidamos el día de hoy.
Muy cortito, agradecer la disposición, el espacio. Quiero hacerme cargo muy rápido de lo que decía Juanita con respecto a la encuesta. Si bien eso es verdad, las encuestas están recién partiendo. Ahora parte la campaña propiamente tal, después de que se cierren la negociación parlamentaria, los debates, la franja, todo eso puede mover mucho la aguja. Los números de hoy día en ningún caso son sentenciosos, pero marcan una tendencia que no se puede desmerecer. Así que tomarlo en consideración, aceptando que queda mucha cancha por recorrer, pero son indicadores que hay que tener, digamos, en la mira a propósito del momento que vivimos. Y agradecerte, Rocío, la oportunidad y el espacio por compartir con tus auditores.
Maravilloso. Aquí Juanita nos dice, me encanta opinar. Vengo a opinar nosotros aquí, felices de leerla. También Claudio decía, sí, hay políticos que querían una ley Mordaza 2.0. Y Carlos, calma, si aquí ahí podemos tener una discusión, una conversación con altura de miras. Muchísimas gracias, Pablo Huckner, director de Puerto Varas, a todos los que nos escriben en Facebook y YouTube. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.